Gabon guztioi, Euskal Ikastuntzaren maingurua aztear dago, hemen, Radio Vitoria. La semana que viene comienza la temporada de baños en las piscinas de Vitoria-Gasteiz. Después abrirán las piscinas del resto de Álava. Se llenará el pantano de bañistas y los más atrevidos se han bañado ya en el Cantábrico. Comienza la operación Vicky. Y en esta mesa tertulia, un fin de semana más en la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, tres invitados. Vamos a presentar a los dos primeros. El tercero se sumará a esta conversación en breves minutos vía telefónica. Aquí en los estudios de Radio Vitoria, por una parte está Marisa Martínez. Marisa es licenciada en farmacia y directora del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Álava, de nuestro territorio. Marisa, hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Marisa, esto del Centro de Información del Medicamento, algo que por lo menos a quien te habla le suena nuevo.
Es que para la población general en realidad es nuevo. Es un servicio que tenemos en el Colegio de Farmacéuticos orientado a los propios farmacéuticos de oficina de farmacia que cuando tienen una consulta de cierta entidad, pues llaman al colegio. Por ejemplo, pues cargo de interacciones o una embarazada se puede tomar el medicamento o un extranjero que está de viaje y quiere saber la equivalencia. Esas cosas llaman al colegio y es el servicio que atiendo.
Nos ha parecido interesante invitarte, ya que en las farmacias nos podemos encontrar, o por lo menos hasta ahora nos encontrábamos, no sé si con una denominación correcta la que voy a dar, productos milagro a la hora de adelgazar, a la hora de realizar diversas dietas. Yo no sé si estáis preocupados por ese tema, si queréis que cambien las cosas de cara al futuro. En ese sentido, si vosotros también os estáis moviendo desde el colegio.
Así es. No solamente nos preocupa, sino que estamos completamente en contra de los productos milagro y hace bastantes años que estamos en esa lucha contra ello. Un producto milagro, básicamente, aunque ya la gente que lo oye lo sabrá, es un producto que promete resultados milagrosos para cosas que todos sabemos que son de difícil solución. Por ejemplo, pues adelgazar es una cosa difícil, pues todos sabemos que se adelgaza con dieta y sin embargo hay productos que prometen adelgazar comiendo. Eso es un producto milagro. Cuando algo promete algo que básicamente se ve que no, producto milagro. Entonces, nos preocupa porque muchos de estos productos se anuncian con unas campañas publicitarias fuertes y las que se dice píralo en su farmacia. Y nosotros no estamos por la labor. Nosotros no queremos facilitar ese tipo de productos. Entonces, somos los primeros interesados en que esto salga de las farmacias. Salga o no llega a entrar, vaya.
Seguiremos con esa cuestión porque vamos con el segundo invitado aquí en los estudios. Pedro Ramos, viejo conocido de esta casa, un hombre en el que tampoco vamos a dedicar mucho tiempo a su currículum, ya que sería extenso, extenso desde luego. Así que médico y profesor de la Universidad del País Vasco. Pedro Ramos, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches, y espero que también amigo de los oyentes de Radio Vitoria.
Seguro que sí.
Sí, sí. No en vano, ya son algunas veces las que últimamente hemos estado por aquí, y ojalá se siga produciendo durante los próximos días. La verdad es que este es un tema muy interesante y agradezco públicamente la invitación que me hacéis para comentar aquello que se pueda tercer y que pueda abordar con relación a la alimentación, a las dietas, a los productos milagro, como decía Marisa, etcétera.
Viene con el tiempo que hemos vivido a lo largo de la última semana y que ha sido pues la llegada del verano en plena primavera, repentinamente. En ese sentido, todavía seguro que pega coletazos en la primavera con bajada de temperaturas y demás, pero a todos nos entra la obsesión de que hay que quitar ropa, las altas temperaturas, hay que ir a la playa, a la piscina, hay que ponerse guapo, y yo no sé si cada vez, según van pasando generaciones, pretendemos hacerlo todo más rápido.
Pues desgraciadamente sí. De hecho, fíjate, una investigación reciente de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad precisamente confirma que casi el 80% de la población ha realizado en algún momento de su vida dietas de adelgazamiento, y lo de dietas lo pongo entre comillas, más o menos milagrosa, o ha utilizado productos milagro, del tipo que fuere. Estoy hablando del 80% de la población adulta, con lo cual ya da idea de la trascendencia que tiene este tema que para el día de hoy has elegido. Yo particularmente, cuando llegan estas fechas del año, enseguida surgen dos temores como consecuencia de la tendencia de la población en general a la práctica de dietas. El primero de ellos es que el mero hecho de hablar de dietas en el seno familiar, con los amigos, etcétera, va creando su impronta en los más pequeños, en los adolescentes, van dando un mayor valor a la estética cuando la dieta no se practica por una cuestión de salud, como puede ser la hipercolesterolemia, el exceso de colesterol en sangre, problemas cardiovasculares o de otra índole, sino simplemente por cuestión estética. Y ese es uno de los factores que sin querer están impulsando, está empujando a que aparezcan en los más jóvenes los trastornos de conducta alimentaria, en ese caso pues la anorexia, la bulimia. En segundo lugar, el otro gran problema que tienen o que es consecuencia de las dietas es el que, desgraciadamente, como decía Marisa, y es que es así, no hay vuelta de hoja, para poder de alguna manera perder algo de grasa acumulada en el cuerpo, pues lo obvio es cuidar la alimentación y mejorar los hábitos en la alimentación, disminuyendo la ingesta de calorías, etcétera, etcétera. Esa es la vía fundamental y la saludable. ¿Qué sucede? Que como quiera, que se quiere llegar a la meta por el camino más corto, y aquí no hay atajos, los atajos siempre tienen espinas. Y esas espinas pues son los productos milagro, las dietas yo-yo, que bajas rápidamente pero luego vuelves a subir y mucho más de lo que has perdido, sin llegar ya a extremos de situaciones en las que por tomar unas cápsulas que ha fabricado no sé quién, mezclando dentro de esas cápsulas anfetaminas, diuréticos, hormonas tiroideas, como se ha dado, tienes que acudir a un servicio de urgencias por una tirotoxicosis, por ejemplo.
Entonces, esas pastillas.
Está prohibido.
Efectivamente. Entonces, con esto que quiero poner sobre la mesa, el hecho de que no haya atajos en primer lugar, segundo, que para adelgazar hay que cuidar la alimentación, mejorar los hábitos de alimentación que cada uno tenemos, y impedir en todo momento el poder dar de alguna manera cobijo a ese tipo de productos milagro, etcétera, que lo único que van haciendo es engordar y engordar una bola de nieve que económicamente es muy sustancial y, como anteriormente he dicho, pues se llega a que el 80% casi de la población adulta utiliza ese tipo de recursos.
Y al otro lado del teléfono, nuestro tercer invitado en Madrid, Iñaki Ferrando. Iñaki es el director de programas médicos de Sanitas. Iñaki, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, Iñaki, la pregunta que suele ser habitual en algunas consultas a veces también entre comillas en estas jornadas: quiero bajar kilos y lo quiero hacer rápido porque la temporada de baños ya comienza, finales de mayo, principios de junio. Quiero bajar entre 5 y 10 kilos. ¿Cuánto tiempo necesito?
Bueno, pues varios meses. Yo estoy en línea con lo que se ha comentado hasta ahora. No se puede. En poco tiempo no se puede. Y las cosas, lo que es imposible es, además, como decían los toreros, ¿no? Eso cuando se comenta muchas ocasiones. Lo que es imposible, además, no es posible. Pues bueno, pues así es. No se puede hacer. Y los profesionales de la medicina, yo soy médico y trabajo en una compañía médica, en Sanitas, entonces lo tenemos muy claro. No se puede perder mucho peso en poco tiempo. Y quien quiera hacerlo, pues se arriesga a lo que se ha comentado previamente, brillantemente por parte de mis contertulios, y me uno absolutamente a lo que se ha comentado. No es que no se pueda hacer, es que no se debe hacer. Y no solo ya me vinculo a lo que científicamente podamos esclarecer los médicos, los bioquímicos, todos los profesionales farmacéuticos, etcétera, que puedan participar en estas cosas, sino incluso a una ética personal. Es decir, un ser humano no puede perder mucho peso en poco tiempo, al igual que no ha adquirido mucho peso en poco tiempo. Si uno calcula y se hace un análisis objetivo de la realidad biográfica de cada cual, se da cuenta que ha ganado peso en bastantes meses. Bueno, pues tiene que perder ese peso en esos meses también, que lo ha hecho, ¿no? Yo creo que esto es así. Y todo lo demás es fraude, como comentabais, o es una cuestión de tipo irracional, lo que como tal y como queramos calificarlo. Pero no se puede perder mucho peso en poco tiempo, así que claro.
Pedro, pero yo voy a ser estricto, me tiene que poner la dieta más estricta que exista, no voy a tener ningún problema, es que necesito, no puede ser, varios meses, no puede ser.
Pero que no puede ser, de no poder ser es imposible.
Hay que empezar en Navidades, porque me dice.
Aquí lo fundamental, insisto, es simplemente un cambio de hábitos. Y una buena educación a la hora de comer es imprescindible y hace que además el control de peso sea mucho más saludable. Voy a poner un ejemplo muy simple.
Que mi vecino lo ha conseguido.
Bueno, pues yo te voy a dar para que tu vecino te lo recalcará, pero para que se lo digas también a tu vecina, esa que tanto te aprecia, que le puedes comentar que 100 gramos de patatas, en función de el modo en el que estén elaborados, cambia mucho el valor calórico. Por ejemplo, 100 gramos de patata cocida vienen a ser 150 kilocalorías. Esa patata frita son 270 kilocalorías. Y si son patatas chips, 100 gramos de patatas chips, las de las bolsas de patatas, son 470 kilocalorías. Es simplemente una cuestión de hábitos alimentarios y que si lo hacemos de una manera mucho más saludable, incorporando, lo primero que haría es, porque aquí yo creo que es fundamental, y Marisa y Iñaki yo creo que estarán de acuerdo, hay que estudiar cada caso. Y cada persona va a tener sus hábitos en cuanto a horarios, en cuanto a cantidad de alimentos, en cuanto a la forma de elaborar esos alimentos, y muchas veces simplemente con decirle, no comas patatas chips, no comas patatas fritas, etcétera, etcétera, ya es suficiente para que poco a poco vaya perdiendo 300, 400 gramos a la semana y en poco tiempo adelgace. Muchas veces con eso es suficiente. Ahora, no me pidas por favor el milagro de que te los quiten en 10 días. ¡Te los puedo quitar! ¿Cómo? Pues te voy a recomendar un montón de alimentos con fibra que no te dejan absorber en absoluto nada de grasa en el intestino y entre esa grasa van a estar vitaminas liposolubles que son imprescindibles. Te puedo recomendar una serie de laxantes, que dicho de paso está prohibido, pero a veces se hace, y otro tipo de productos que eliminan líquido en el organismo. Pero yo ya estoy realizando una mala práctica profesional. Y esto es con frecuencia lo que también se está haciendo y que queremos delatar. Esos adelgazamientos rápidos suelen basarse en estos pilares que acabamos de comentar y que no son saludables, como ya aquí decía, pero es que además están muy cerca de la mala práctica profesional. El presidente de la Organización Médica Colegial hace 3 semanas apenas decía que es en las actividades relacionadas con el adelgazamiento y con la estética donde mayor fraude y mala práctica profesional e intrusismo, tampoco lo olvidemos, existe dentro de la medicina.
Iñaki, me quito el chocolate, me quito los refrescos, me quito el helado diario. Elementos, productos que todos los días caían hasta ahora. Chocolate, refrescos, los helados, y voy a beber 2 litros de agua diarios.
Ayuda, y bueno, yo primero quiero decir que ninguno, absolutamente en cada uno de las palabras que ha dicho Pedro Gallego, ¿no? Y además, quiero enfatizarlo, es decir, creo que debemos recordar muy enfáticamente y con toda intensidad y vehemencia lo que se ha comentado. Es decir, es que no puedo sustituirlo. Además, lo ha dicho brillantemente y lo felicito. Y además, me encanta que lo haya dicho porque es así. Creo que estás dado desde la clave y es verdad. Pues si nos quitamos estas cosas, fenomenal. Y además, tú has comentado algo muy importante y es verdad. Es que son esos pequeños hábitos de todos los días. Son esos pocos gramos que vamos quitando, que vamos sustrayendo, los que nos van a hacer así. Esto es como una contabilidad, ¿eh? Yo trabajo en una empresa privada, además, tenemos que dar cuenta de resultados todos los años. Y aquí lo que ingresas es lo que realmente luego puedes gastar. Pues un poco más o menos parecido en función también de algunas características individuales. Y muy importante, se ha comentado, creo que lo ha dicho Pedro también muy bien, ¿no? La individualización de los tratamientos. Por eso es preciso que el profesional sanitario se incorpore al tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Es decir, aquí no es cuestión de que nuestro amigo, aunque mucho nos quiera, nuestra madre, nuestro padre, nuestro amigo, nuestro hermano, nos diga lo que tenemos que hacer. Aquí es el profesional que de alguna manera estudiar pormenorizadamente cuáles son nuestras circunstancias, nuestras características y diseñar un plan a largo plazo, a medio y a largo plazo, para ir perdiendo peso, porque yo también lo he explicado, se ha dicho todo ya, pero estamos con seremos reiterativos, pero quizás el mensaje educacional desde el punto de vista sanitario es que tenemos que ser muy reiterativos en estas cosas. No se puede hacer en poco tiempo, eso es imposible. Estamos acostumbrados a la televisión, a la obviedad de lo que surge en la televisión. Uno cierra un programa, cierra un libro, no, aquí no hay cosas tan claras ni tan rápidas.
La estoy acordando, Iñaki, de la alcachofa, la dieta de la alcachofa.
Claro, claro.
Entre las folclóricas muy conocidas, yo no sé a qué consiste, ¿eh?
Nada, estos son supercherías, y pues se me perdone si el calificativo no es lo oportuno, pero estas son todas las cosas que nos intentan poner. Yo creo que los científicos, o los que, por lo menos, yo no soy un científico, yo soy un aprendiz, soy un médico humildísimo, que trato de leer las fuentes científicas que, a lo que estoy educado, y por lo que creo que de la manera más racional ha dado sus frutos. Aquí no podemos buscar milagros. Los milagros existen en la literatura, en las leyendas y en las grandes historias que nos cuentan. En la realidad no es así. Y creo que tenemos que ser y dar un mensaje lo más veraz posible precisamente a la gente que nos escucha, ¿no? Es nuestra obligación moral. Yo por lo menos así lo entiendo desde el punto de vista ético que un profesional médico tiene que hacer. Entonces, no existen milagros. Existen sencillamente aproximaciones racionales humanas consecuentemente humanas a un fenómeno y a un problema de salud como es el sobrepeso y la obesidad, y buscar las soluciones que se adapten a eso, a las personas que estamos aquí. Muchas veces buscamos mitologías, magias. Las cosas son sencillas pero complejas a la vez. Y para poder adaptar nuestro peso a lo que saludablemente consideramos lo más oportuno, aquellos que lo han estudiado de verdad, con rigor, es cambiar, como muy bien se explica, pero creo que lo habéis apuntado, cambiar nuestros hábitos de vida, adaptarnos a modos de ingesta más naturales, de comer cosas más saludables, no comer las patatas chinas, algo tan sencillo como eso, lo ha explicado tan ilustrativamente que me parece brillante su explicación. Y luego hacer ejercicio físico, caramba, si podemos caminar, pues caminemos un poco más y hagamos un poco de ejercicio físico, seamos un poco más humanos, porque ser humano significa moverse, no estar sentado todo el día viendo la televisión o estando nuestro... movámonos más, seamos más humanos, y ser humano significa racionalizar nuestra ingesta y tener una actividad física más acorde y en concordancia con lo que somos las personas.
Marisa, ¿y a todo esto, si te referías a un trabajo?
Sí, no, solamente añadir dos cositas porque creo que también es interesante y vosotros también aquí como tú lo habéis subrayado. Es el tema de las dietas, la dieta de la cachosta, la dieta del tomate, la dieta del pepino, la dieta del espárrago, la dieta de la sopa primavera. Si es que son todas igual y se venden con la misma facilidad, se difunden bajo cheque y bajo talón por unas caras conocidas y luego, básicamente, ¿qué es lo que tienen detrás? Pues cada una de ellas reproducir diariamente una serie de alimentos que se basan en un producto concreto. Pues tomar mucha alcachofa en el caso de la alcachofa, tomar mucho tomate en el caso del tomate, o mucho pepino en el caso del pepino. No, son dietas bajas en calorías que no tienen ninguna otra trascendencia y que evidentemente suelen resultar peligrosas porque el valor calórico es muy por debajo, se sitúa muy por debajo del que el organismo diariamente necesita. En segundo lugar, que también se ha comentado, yo le rogaría a los oyentes que jamás se adentren en un adelgazamiento que lleva consigo el consumo de una serie de productos que se venden por correo, que se venden por internet, que se venden de manera indirecta. Hay que ver la cara del profesional, y si es profesional de la salud, farmacéutico, dietista, médico, mucho mejor. Y ser el contacto continuado con esa persona el que nos va a orientar a la hora de adelgazar. Pero eso de adelgazar, entre comillas, a distancia, está, no sé si prescrito, porque legalmente tampoco sé hasta qué punto llega las limitaciones legales en este sentido, pero en modo alguno son fiables. Y luego se aprovecha esa distancia para publicitar numerosos productos. El más conocido y que además se encuentra en este momento en los tribunales es el caso del vinagre de manzana. Las cápsulas del vinagre de manzana, etcétera, etcétera, que se publicitó amplísimamente, que se ha llegado, bueno, no solo científicamente, sino en la práctica, a que sus efectos no tenían nada que ver con el adelgazamiento, sino se acompañaba de otro tipo de cosas, que te indicaba el prospecto del propio producto, deje de comer pan, no tome salsa, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando la gente reclamaba, que yo no adelgazo, pero ya sé lo que el prospecto le dice, no comer pan, no comer salsa, caminar todos los días y demás. Ah, pues no. Ah, pues entonces es que no pueden ser eficaces las cápsulas. Entonces, claro, al final llegas a la conclusión. Entonces, ¿para qué creo de las cápsulas? Sí, como menos salsas, camino todos los días, como decía Iñaki, etcétera. Pues claro, es que no hace falta comprar las cápsulas. No sé si me explico. Hay que... Y otro consejo muy importante, que seguro Marisa lo va a recalcar. Hay que rehuir de aquellos tratamientos que se nos proporcionen, cápsulitas, unas de color amarillo, otras de color verde, otras de color de lo que fuere, y que no se nos especifique qué contienen esas cápsulas. Siempre en cualquier tratamiento que lleva asociado el consumo de algún producto farmacológico, digamos, algún comprimido, lo que fuere, que se nos explique qué es. Digo porque se han dado casos, y creo que los oyentes lo deben de saber, de cápsulas que bajo indicación de profesionales médicos, claramente en una mala práctica o mala praxis médica, indicaban la elaboración de pastillas donde se mezclaban diuréticos, laxantes, anfetaminas, hormonas tiroideas, etcétera. Un pupurri que, claro, no es que adelgaces, es que se consume lentamente el cuerpo. Evidentemente consigues el objetivo, pero muchas veces a costa de la salud, y hay personas que se han quedado en el camino, y hay médicos y algún farmacéutico que está en la cárcel por este motivo. Por eso la invitación a tomar estas cápsulas. Son los menos casos, ¿eh? También lo quiero recalcar.
Ahora tenemos una legislación que lo prohíbe. Hace unos años salió un decreto que justamente se ocupaba de esto, ¿no? Las fórmulas magistrales anti-obesidad, porque es cierto lo que dices, es que había una serie de médicos que mezclaban en unas cápsulas que se llamaban ABC, mezclaban hormonas tiroideas, diuréticos, laxantes, anfetaminas. Entonces esto, bueno, no solamente era nefasto la asociación, sino que también los médicos normalmente no informaban a los pacientes de lo que estaban tomando. Y los pacientes, en su credulidad, pensaban que estaban tomando plantas. No, usted está adelgazando con plantas.
¿Pero qué médicos, Marisa? ¿Médicos de la pública?
¿Qué quieres? No, mira, yo te puedo dar un nombre y un apellido. Vamos, te quiero decir, es muy conocido en todo el estado el caso, por ejemplo, en 1998... se cerró una clínica en Madrid, o por lo menos llegó a los tribunales, ya no sé decir si se cerró o no, llegó a los tribunales el caso de una clínica regentada por la doctora María Flores López Marín, que prescribía una serie de cápsulas que contenían, entre otras cosas, extractos de hormonas tiroideas con una proporción, vamos, decenas de veces superior a las que el organismo necesita.
Pero claro, por acotar el espacio, clínicas privadas, que entre otras cosas...
En este caso era una clínica privada, en este caso es una
clínica pública. ¿También se pueden cometer fallos importantes?
No, es habitual. Y a las farmacias, desde luego, no suelen llegar prescripciones de médicos de la República. Suelen ser médicos privados, y lo que más nos fastidia es eso, que muchas veces los pacientes vienen engañados porque les hacen creer que adelgazan con plantas, y efectivamente, en las cápsulas hay plantas. Pero plantas, además de... Bueno, eso es lo que sucedía. Ahora la verdad es que con la nueva entrada en vigor de este decreto que prohíbe asociar según qué principios activos en las cápsulas, esto ya no se da, y si se da ya es claramente marginal y, bueno, es fraudulento, pero terrible legalmente.
Exacto. Si me permitís, yo desde la perspectiva privada, ¿no?, que trabajo, como sabéis, soy profesional en sanitas, y tenemos la perspectiva privada más... Es cierto lo que comentaba Pedro, y creo que Marisa, nosotros lo habéis dicho, ¿no?, que esta clínica en Madrid... no se clausuró,
Sí, por eso decía Iñaki que no sé en qué no estado está o en qué situación está.
Es decir, que eso todo, y lo apunta Marisa también, ¿no? Es decir, que funcionamos de alguna manera, pero luego las autoridades, que son realmente las que deberían ejercer un control más exhaustivo y potente, ¿no?, y más represivo, si se me permite la palabra, aunque suene muy mal, sobre estas actitudes y esas actividades, pues no se lleva a cabo del todo. Lo cierto es que, yo creo que en cualquier parte de todo el Estado español podemos encontrar cosas parecidas, ¿no? Uh-huh. Y lo que es cierto, y todo, yo me uno a lo que han comentado tanto Marisa como Pedro, ¿no?, y pues comentaría que realmente un tema importantísimo es luego, me gustaría ponernos en el tapete, ¿no?, la ética de los profesionales y la responsabilidad de las personas que hacen esto. El sistema público, por la propia presión asistencial, no tiene, digamos, la capacidad para controlar muchas de esas cosas. Los médicos en el sistema público, cuando yo estaba hace años, veíamos pacientes que podían ser con sobrepeso o obesos, que hoy en día lo entendemos como una patología, y no podíamos tener tiempo para dedicarnos a ello. Teníamos que pensar en las patologías más primarias o más inmediatas que veíamos, ¿no? Y entonces ocurre que hemos visto pacientes con obesidad y sobrepeso, que hemos tratado otras patologías y no nos hemos preocupado o no nos hemos podido preocupar de esa patología asociada, gravísima también, o grave, como puede ser la obesidad o sobrepeso, ¿no? Y resulta que muchas de estas personas recurren, más por motivos estéticos o de imagen que por motivos puramente de salud, a las clínicas privadas o a la oferta privada, no a través de las aseguradoras, como en nuestro caso, sino incluso con las críticas que comentábamos, para que se les pierdan peso, para tener una seta, y así es donde viene realmente el gran drama, ¿no? Es decir, no hay posibilidades reales de atender esta epidemia, como ya incluso los especialistas empiezan a llamar, que tenemos de sobrepeso. Eso, sobrepeso ya es una epidemia, la obesidad quizás esté en los límites, pero el sobrepeso ya es una epidemia en nuestro estado. Y el sistema público no tiene capacidad de acceso, porque los costes económicos, si vemos los tratamientos o las alternativas que científicamente han demostrado que tienen cierta utilidad, nos pondríamos en unas cifras que en este momento soy incapaz de calcularlas, pero desbordarían lo que imaginamos como razonable. Yo creo que eso sería tema incluso para otro debate, ¿no?, donde economistas de la salud podrían participar. Pero la cuestión clara es que yo creo que no solo es el hecho de que exista una sociedad en donde tenemos tanta capacidad y facilidad para acceder a alimentos altamente calóricos. Yo, si me permite un minuto, voy a decir una cosa. No sé si viste el otro día en la televisión, no sé si se vio en Euskadi, pero aquí en Madrid vimos una película que han hecho unos, no sé quién es, una película que se llama Balseros, que comparaba la vida de algunos cubanos que luego siguieron a Estados Unidos. Y su aspecto físico, 10 años antes de irse a Estados Unidos en Cuba, era de personas con un cierto aspecto pues razonable, delgadas y tal, y 10 años después en Estados Unidos tenían 25 kilos más, solo por el cambio de hábitos dietéticos. Es decir, que realmente lo que hemos de decir que esta epidemia, y si me permiten los colegas que están conmigo en la tertulia, lo quiero calificar como epidemia, está realmente vinculada a una serie de cambios sociales que las sociedades, y permítanme la redundancia, más industrializadas y más económicamente potentes, estamos generando en toda la sociedad. Podemos comer muchas más calorías de una manera libre, a precios muy aceptables, y la gente no es capaz de darse cuenta de estas cosas. Y sin darnos cuenta, la propia sociedad, todo el entorno, está haciendo que la gente consuma calorías excesivas, y estamos haciendo algo muy grave desde el punto de vista sanitario. Estamos dando más calorías de las que necesitamos, ¿no? Yo creo que ahí está y encima, en sociedades muy sedentarizadas, con muy poco gasto físico, y entonces esa contabilidad, entre comillas, fisiológica que deberíamos tener entre ingresos y gastos, la estamos desbalanceando de alguna manera en favor de ingresar mucho y consumir poco, ¿no? Yo creo que ahí está el gran drama. Y socialmente hablando, colectivamente hablando, no sé qué pensáis vosotros.
Ahí, Iñaki, le voy a dar una vuelta para que Marisa participe del tema que ellos siguen desde hace tiempo, desde el Colegio de Farmacéuticos de Álava. Respecto, desconocemos, o parte de la población, aunque ya nos decía Pedro Ramos, que no somos muchos los que desconocemos el mercado, lo que ofrece respecto a productos milagros y lo que uno, no sé si ahora, pero sí hace un tiempo se podía encontrar en una farmacia, por ejemplo, aquí, en Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo es ese mercado? ¿Qué tipo de productos se ofrecen? ¿Son pastillas, cápsulas, hierbas? No sé, hay muchas...
Hay de todo. Vinagre de manzana en cápsulas. Vinagre en cápsulas. Pastillas diversas, con aspecto de medicamento, que luego son dietéticos, encubiertos, o no se sabe qué. En realidad, el tema de los productos milagro no es un tema propio de la farmacia. De hecho, eso es lo que tratan de meternos los que lo quieren vender. Pídalo en su farmacia. ¿Por qué? Porque si ese producto se vende en farmacia, parece como que lo dotamos de una pátina de respetabilidad, de cosa sanitaria, y realmente son productos que no están en oferta en una estantería en ninguna farmacia, porque no son medicamentos. Y los farmacéuticos nos dedicamos a dispensar medicamentos.
Pero no hay también hay un mea culpa por parte de los farmacéuticos respecto a que, ¿por qué han entrado en algunas farmacias estos productos?
No, vamos a ver, en las farmacias no entran estos productos a no ser que haya un paciente que insista, jamás se recomienda un producto de estos y ni siquiera se tiene. En mea culpa deberían entonarlo en cascada 4 factores. En primer lugar, la administración. Estos productos salen al mercado porque tenemos una legislación que tiene vacíos, que permite poner en el mercado cosas que no han demostrado ni su utilidad ni nada. Para registrar un medicamento real, una empresa farmacéutica tiene que demostrar que ese producto es eficaz para la indicación que se invoca, que es seguro también, y ha tenido que estudiar los efectos adversos y hacer unos ensayos clínicos serios que hacen que cuando sale un medicamento al mercado esté ya perfectamente controlado y estudiado.
Y en este caso no hay control.
Para nada, así no son medicamentos.
Como cuando comemos carne, comemos pescado, han pasado un control sanitario, esos productos, en este caso no hay control.
En este caso no hay control porque no son medicamentos, están acogidos al vacío legal que supone poder poner en el mercado cualquier producto por la ley del consumo. Entonces, estos productos en el mejor de los casos tienen un registro sanitario, que la gente dice, ¿tiene registro sanitario? Vale, pero si tú miras un bote de tomate que has comprado en el supermercado, verás que tiene RSI, registro sanitario industrial. Quiere decir que la industria que lo fabrica ha pasado una inspección de industria, sin más. Pero eso no es un registro sanitario que haya analizado el producto o que sea bueno el producto. Eso para empezar. Los medicamentos también tienen lo que llamamos un código nacional, que es un número de 6 cifras, que asegura, bueno, pues que ha pasado los registros, porque ese código no se otorga salvo a las cosas que se han registrado como medicamentos o productos sanitarios en el Ministerio de Sanidad. Los verdaderos medicamentos, bueno, aquí casi estoy dando un decálogo de consejos para diferenciar un producto milagro de lo que no lo es. Los verdaderos medicamentos no prometen lo que no van a cumplir, porque tienen además el prospecto reglamentado, es decir, una persona no puede decir que un producto sirve para calmar la tos si no lo hace. Entonces, los medicamentos cumplen lo que prometen. Los medicamentos se venden en la farmacia, no se venden nunca por correo, ni por internet, ni a domicilio, como decía Pedro.
Ahora también hay para farmacias.
Bueno, pero las para farmacias no se venden medicamentos. Se venden productos sanitarios, por ejemplo, un esparadrapo, una venda.
¿Y este tipo de productos? ¿Productos milagro?
Espero que no. Espero que no.
Lo dejas en espero.
Pero una para farmacia no es una farmacia.
De todas formas, yo creo que sí. Añadir...
Es un vacío legislativo.
Bueno, es un establecimiento que se acoge a la ley del consumo, pero no es una farmacia.
No, no puede, en este caso, distribuir productos, productos no, productos farmacéuticos, iba a decir, pero ha sido un error por mi parte, sino medicamentos. Medicamentos que son productos que han demostrado, mediante estudios científicos, una eficacia para un fin concreto o dado. Pero en el tema que estamos abordando, que estamos hablando, yo creo que es bastante ilustrativo decir que solo hay dos, o a lo sumo tres, si mal no recuerdo, y Marisa o Iñaki me corregirán, dos, o a lo sumo tres, medicamentos, fármacos, que han demostrado una eficacia a la hora de poder consumirlos o utilizarlos en un proceso de adelgazamiento. Pero además, estos dos o a lo sumo tres productos, el profesional de la salud, y digo profesional de la salud, dietista, médico, etcétera, en este caso médico, porque van a ser medicamentos, los emplea con carácter complementario a la hora de abordar un adelgazamiento. Estudia a la persona, se modifican sus hábitos dietéticos y, si es necesario, se proporcionan también o se ayuda con estos dos o a lo sumo tres fármacos para que pueda adelgazar. No hay 27.000, como aparecen publicitados en prensa, radio, etcétera, etcétera. Estoy hablando, insisto, de medicamentos. Y es más, yo creo que también Iñaki, por su experiencia, estará de acuerdo conmigo. Estos dos o a lo sumo tres medicamentos que sirven para ir un poquito más allá dentro de la dieta, para adelgazar un poquito más, no crean que la diferencia entre tomarlos y no tomarlos es excesiva. Una persona que hace dieta para perder 5 kilos en 2 meses, pongamos por caso, o en 3 meses, sin esos medicamentos va a conseguir 6 kilos si toma alguno de esos medicamentos. La diferencia es 1 kilo. No sé si me explico. Que no son la panacea.
Pedro, básicamente. Eres una persona relacionada con los medios de comunicación, también Iñaki. ¿Prohibirías, Pedro, en tu caso, la publicidad de estos medicamentos en los medios de comunicación?
Hombre, yo si hablo como médico estrictamente, sí, porque se está haciendo un perjuicio notabilísimo a muchísima gente. Yo he visto casos que se han gastado mucho dinero en productos milagro y luego con unos perjuicios en casa desde un punto de vista económico notables, notabilísimos. Y en segundo lugar, porque se colabora a engordar aún más la bola de nieve. Antes comentaba, en un reciente estudio de la Sociedad Española del estudio para la obesidad, el 80% de los españoles en alguna ocasión han utilizado productos milagro. El 92% estaría dispuesto a copiar el procedimiento o el proceso de adelgazamiento que su vecino, su amigo, su amiga ha tenido y le ha resultado exitoso, cuando no tiene por qué ser beneficioso para él. Son 1.500 millones de euros aproximadamente lo que se mueve en productos milagro orientados al adelgazamiento anualmente en España. Es mucho dinero. Y evidentemente, mucho dinero quiero decir, porque luego también trae sus complicaciones. Y las complicaciones las tiene, se tiene que pagar desde la propia sanidad pública o privada, ¿no? En el caso de Iñaki. Yo desde luego sí que sería muy estricto ese vacío legal, trataría también de ocuparlo, de evitarlo, ¿no? En este sentido. Este fin de semana, sin ir más lejos, y como quiera que hoy jueves teníamos esta noche este programa, pues me he tomado la molestia agradable de revisar dominicales de periódicos, escuchar atentamente bastantes emisoras de radio, etcétera. Y es que yo creo que eran muy pocos, creo que esta quizás una de ellas, muy pocos, donde el presentador conocido por todos de turno, el actor francés, en este caso Gerard Depardieu, de turno, etcétera, pues estaban ahí publicitando determinados productos que no tienen nada que ver con la ciencia y que a buen seguro no colaboran prácticamente nada en un proceso de adelgazamiento.
¿Iñaki?
Sí, yo quería añadir que, bueno, me uno al 100% o al 110%, si la hipérbole me permite, con lo que ha comentado Pedro, y me uno, ha dicho Marisa antes, ahí igual, que es clarísimo todo. Pero yo sacaría a colación, ya que estamos en una radio y una radio pública, pues lo que comentáis, ¿no? Es decir, la responsabilidad de los medios de comunicación, de cómo se contratan los anuncios, de que lo ha dicho Pedro muy claramente, la publicidad, es decir, de productos que realmente no solo no contratados científicamente, sino que si se entiende que se escarba mínimamente sobre cuál es su composición y sus efectos, notarían que realmente no son nada beneficiosos, al revés, incluso podrían ser hasta perjudiciales.
Y campañas publicitarias muy fuertes.
Exactamente, con campañas muy fuertes. Entonces, los medios de comunicación, los responsables de esos medios de comunicación, tienen una responsabilidad ética muy grande. No solo los profesionales, solo las personas, solo la sociedad. Entonces, hablemos de que estamos hablando aquí de dinero. Y cuando hablamos de dinero, aquí las cosas ya, la ética parece que empieza a obnubilarse un tanto, ¿no? Y a mí me preocupa, porque yo creo que lo hemos dicho todos, tanto médicos, farmacéuticos, todas las personas involucradas en lo que es el tratamiento de una epidemia. Vamos a hablar con el suficiente rigor, ¿no? Incluso vamos a poner un poco, es que es un problema. Son muchas las personas, y que noten el sistema público-privado se encuentra con dificultades. Os voy a comentar un caso, porque lo tenemos medido. El sistema público tiene dificultades para medir ciertas cosas. Nosotros lo hemos medido porque nos cuesta dinero. Como nos cuesta dinero, tenemos que dar cada año balance y tenemos que dar un beneficio, lo hemos calculado. Y hablábamos el otro día con 15 endocrinólogos de todo el Estado, también de todo el Estado español, ¿no? De cuáles habían sido las patologías que más habían visto. Eran personas que seguían al diabetes y tal. Bueno, la patología más prevalente, es decir, la más frecuente entre los pacientes de Sanitas que van de todas partes de España a los endocrinos, es la obesidad o el sobrepeso. Y la circunstancia no es que basta en el hecho de que quieran estar más sanos, que es un factor de riesgo ya bien reconocido y establecido por parte de todo el mundo, sino para encontrarse un poco mejor. Nos cuesta dinero, estamos encantados de que nuestros socios vayan a los médicos para sentirse mejor, que estén más sanos. Pero lo que a mí me preocupó como médico, modestísimo médico, es el hecho de que los pacientes, los socios de sanidad, son mi responsabilidad básica, vivan para encontrarse mejor, pero no de salud, sino físicamente, ¿no? Para tener unos pelitos, y como, ¿no? Creo que lo ha dicho antes Marisa, ¿no? Eso de que esto nos acercamos al verano, estamos muy próximos ya a la estación donde hay que lucir mejor. Es lamentable. Y apelaría, y eso os parece, para sacar un tema nuevo a debate, al margen de la responsabilidad de los medios de comunicación y sus departamentos de publicidad, el hecho de la responsabilidad individual y de la responsabilidad colectiva sobre la salud de todos, ¿no? Es decir, es que la estética es el elemento esencial para que la gente acuda a esto. No convencemos a nuestros ciudadanos, a nuestros conciudadanos, mejor dicho, del hecho de lo importante que es estar en un buen estado físico, con un peso adecuado para estar más sanos, ser más baratos, entre comillas, al Estado, y poder dar ser una sociedad más sana globalmente. A mí esto es lo que realmente me preocupa. Igual es una cuestión, pues, banal, pero yo como médico tengo esas claves muy grabadas en mí mismo y me preocupa muchísimo. Y yo digo, establezco esto, responsabilidad individual, tarea y responsabilidad ética también de los medios de comunicación y sus departamentos de comunicación o publicidad, y después, ¿qué es lo que piden los ciudadanos en general? ¿Qué medidas, qué capacidad tenemos los profesionales, en teoría, que científicamente hemos sido el caso, para influir sobre la sociedad y los ciudadanos, para que la gente vaya en busca de lo que realmente le va a ser, en teoría por lo menos, lo más beneficioso? A mí me preocupa muchísimo. Nosotros hemos dado cuenta que la mayoría de la gente va a nuestros endocrinos para perder un poquito de peso, para encontrarse mejor. Es decir, no porque van a encontrarse más sanos. Y a mí me preocupa esto, ¿eh? Me preocupa, y le digo, lo hemos medido, y significa, desde el punto de vista del negocio incluso, que también sería el negocio, entre comillas, para lo que son los presupuestos del Estado, algo muy gravoso, ¿no? Es decir, debemos educar sanitariamente a los ciudadanos para que realmente accedan a los servicios sanitarios cuando realmente lo necesiten, y ellos mismos ejercen sobre sí mismos y sus familias y sobre sus áreas de influencia todo aquello que sea preciso para que estén en el mejor estado de salud.
Sí, al hilo de lo que estabas diciendo, Iñaki, yo también quería acotar una cosita, la responsabilidad individual. Antes hemos empezado a entonar los mea culpa colectivos, ya hemos dicho lo de los vacíos legales que lo caen, ya hemos dicho la responsabilidad que tienen los medios de comunicación que se prestan a estas campañas tan agresivas para publicitar productos cuanto menos engañosos.
Aquí se ha metido atrás alguna campaña de estas características tras un debate también entre los profesionales de la casa.
Lo cual es honra.
Pero bueno, me uno a esa efectivamente.
Trabajas en una empresa pública, en una empresa privada, ese tipo de criterio
rara vez se lleva a cabo. Yo creo que todos tenemos en la mente el caso más conocido de este tipo de publicidad engañosa, que se dio en los años 80 con un producto también bastante conocido, que era el Diecur.
Sí.
Ya que seguro que sí, recuerda. Este producto milagroso, muy bueno para adelgazar, era alabado por determinados profesionales de los medios de comunicación, especialmente por una presentadora conocida en toda España,
sí,
que ya no vive, Por eso permitir que no diga su nombre, pero yo creo que ya todo el mundo está pensando quién es, ¿no? Uh-huh. Y que diariamente bombardeaba Diecur, buenísimo, tal, no tal, tal, lo demás allá. Entró en los tribunales este producto por la vía grande, o por la más amplia, digamos, en base a un montón de denuncias. Se le sentenció por publicidad engañosa, etcétera, etcétera, y luego tirando del hilo se comprobó que esta presentadora era la propietaria y administradora general única de la empresa que elaboraba y comercializaba el Diecur.
Quiero decir que
igual creo